En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
Hay 13 de mayo, cuando me encontré contigo. Mayo es el mes más literario del calendario, que por mayo era por mayo. La primavera estremece en toda su belleza, y no es que nos queramos poner cursis, que es justo lo contrario a la poesía. Es que es verdad. Objetivamente es cierto que la naturaleza presenta su más bello brillo y paisaje en primavera. Están los campos en flor. Es algo que con los años he ido aprendiendo, saborear bien cada estación del año, sus matices, sus colores, las sustancias. Quizá la edad te da la certidumbre, cada vez más firme, de que eres finito, de que esto alguna vez se acaba, y que es de necios no aprovechar lo que la vida te ofrece y regala en cada momento, pone ante tus narices. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría, así lo ha refrendado el Papa con su visita a Fátima estos días. Mayo es también el mes mariano por excelencia, no porque Rajoy vaya a declarar en el sumario de la Gürtel, que eso es añadido en este 17, sino porque es el mes de María y de las flores, dicen. Mayo es que lo tiene todo, hasta un festival de Eurovisión que sigue suscitando pasiones encontradas entre el seguimiento feroz y atávico de algunos y la rechifla o distanciamiento generalizado de otros. Por tener, tiene hasta primarias, que no sabemos cómo van a acabar, sí, con la esperanza de Triana elevada a los altares del socialismo patrio, o con una nube de pedrisco que asole los campos. En mayo se levantó la Sorbona y París y se encumbró la imaginación al poder, aunque luego todos aquellos que lo hicieron se volvieron funcionarios y burócratas. Y mayo tiene fútbol, los finales apasionados de las principales ligas europeas, las finales de Copa, y mayo también tiene radio. Bueno, radio hay todo el año, ¿para qué nos vamos a engañar? Los 365 días del año, 24 horas completas. Pero de vez en cuando encontramos una ventanita por la que asomarnos y sentirnos nuevamente. Como esta del 13 de mayo. Clarín de amor y de olvido. 13 de mayo, cuando me encontré contigo.
En marcha, Javier Ruiz.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 7 minutos de las 10, las 9 en Canarias de este sábado 13 de mayo del 17. Vamos a estar juntos, bueno, un ratito largo, hasta las 11 y media, hora del transistor. Y bueno, pues eso es lo que tiene mayo, conforme se van terminando las ligas o concentrando, como pasan estas dos últimas jornadas, los horarios de los partidos de fútbol, pues tenemos algún huequito. Y nos asomamos en esta noche espléndida de mayo, de primavera, donde hay muchas cosas, muchos alicientes, salir desde luego a dar un paseo, sin duda alguna, ver el Festival de Eurovisión, hay quien quiera verlo. Nosotros, de Eurovisión, hombre, hablaremos algo citaremos algo, pero no se crean que vamos a estar pendientes de ello, entre otras cosas porque le gusta el festival, pues ya lo verá, evidentemente. Y aquí en la radio les vamos a ofrecer otra cosa. Por ejemplo, le vamos a ofrecer... Pues creo que algo muy interesante, porque vamos a hablar, nada, en un ratito, como que no quiere la cosa en 5 minutos, con la autora más vendida, la autora en castellano, en español, más vendida en la actualidad, con un fenómeno editorial que ha alcanzado los 200.000 ejemplares entre El silencio de la ciudad blanca y Los ritos del agua. Planeta... ha editado pues el pelotazo del año, de los dos últimos años. Eva García Sáenz de Urturi es su autora y con ella podremos hablar un ratito en este tiempo de radio que ahora comenzamos. Estamos en vísperas de San Isidro, tendremos taller también, en fin, alguna sorpresa que otra. Hablaremos con Fernando de la Cuadra, nuestro experto de seguridad informática, sobre el ciberataque, y abriremos nuestro lobby con los habituales para repasar la actualidad del día. Vendrá el Rey del Tiempo también para darnos la previsión de las próximas horas. En fin, que tenemos de todo. Tenemos también un Facebook que está a su disposición, que es En Marcha. Nos tienen que buscar como grupo En Marcha. Ahí están todos los marchos a los cuales saludo, por cierto, que ya están en pie. Y un Twitter que es @-. Perdón. Si es que, en fin, eso es por quererlo decir todo de carrerilla. en guión bajo marcha, ahora sí, arroba en guión bajo marcha, ahí también estamos y ahí nos pueden encontrar. En fin, que queremos pasar una hora y media de sustancia, sentirnos, como ya saben que es el lema de este programa, nos sentimos en marcha en este 13 de mayo, en esta primavera, y normalmente nos gusta empezar con música, no va a ser una excepción este sábado, y claro, y era clarísimo, evidentemente. Es que hay además cosas que solamente se pueden decir mediante la copla. Y Rafael de León escribió en su día este tema. Creo que al principio era 13 de julio, pero luego lo adelantaron el calendario dos meses y fue 13 de mayo. Y le puso música el maestro Solano y voz, bueno, voz, le han cantado muchísimas cantantes, pero en fin, nosotros vamos al patrón. Pues aquí está el 13 de mayo, que es 13 de mayo, con Doña Concha Piquer.
Ay, 13 de mayo, cuando me encontré contigo. Ay, tus ojos de manzana y tus labios de cuchillo. Y las 9 letras de tu nombre sobre el mío que borraron diferencia. Que alegraba su jardín. Porque gloria para el mío. Quieres que vaya de casa. Yo me iré por los caminos. Quieres que me abra la vena para ver si doy contigo. Haré lo que se te antoje, lo que mande tu capricho. Que mi corazón cometa y en tu mano está el ovillo, que mis cintas son campanas y tu voluntad son hirios. Ay, 13 de mayo, cuando me encontré contigo. Por tu querer, vida mía, voy borracha de cariño. Yo te quiero por el alba y de noche junto al trigo. Al atardecer te quiero cuando se callan los niños, madrugada, tarde y noche. Por los siglos de los siglos, hay 13 de mayo. Clarín de amor y de orgullo, por la sangre me corrió un toro de escalofrío que dejó mi alma clavada en la plaza del suspiro. ¿Quieres que vaya descalza? Yo me iré por los caminos. ¿Quieres que me abra la vena para ver si doy contigo? Haré lo que se te antoje, lo que mande capricho, que es mi corazón cometa y en tu mano está el ovillo, que es mi cintra son campana y tu voluntad son hirio. Ay, 13 de mayo, cuando me encontré contigo.
Madre mía, es que hay cosas que solamente se pueden decir en la copla. Es mi corazón cometa y en tu mano está el ovillo. No se puede decir mejor ni más redondo. O clarín de amor y de olvido. Pues nada, 13 de mayo cuando me encontré contigo aquí en las ondas en marcha. Son las 10 y 13 del 13 de mayo. Estamos en marcha.
En marcha. Onda Cero.
Thank you.
pues les decía yo que vamos a hablar con la, pues con la autora más vendida del momento, más leída, la persona que en menos de un año ha conseguido no uno, sino dos bestsellers. Porque Eva García Sáenz de Urturi, que no es nueva ni mucho menos en el mundo de las letras, pero desde luego cuando ha pegado el pelotazo ha sido ahora, sin duda alguna. Yo creo que en este último año algo le habrá cambiado la vida. Editado por Planeta, El silencio de la ciudad blanca, ya por abril del 16, ha llegado a más de 100.000 ejemplares, a la 16ª edición. Ahora está recién sacadita del horno Los ritos del agua, y en poco menos de un mes va por la tercera edición. Juntos suman 200.000 ejemplares en Planeta, y me van a permitir que salude en primer lugar a mi compañera Salud García Alfaro. ¿Qué tal, Salud? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Javi? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, lectora impedernida, bueno, aparte de, ya saben que Salud nos suele, en fin, aquí ilustrar con su tratado de buenas maneras, pero hoy hablamos con ella, antes de saludar a nuestra invitada esta noche, porque es otra de las grandes seguidoras de... Bueno, hay muchos, afortunadamente, porque la buena literatura tiene buenos seguidores, pero Salud se ha zampado los dos libros, igual que el que les habla, en un decir Jesús, ¿no?
En nada, ya te digo, o sea, el último, bueno, el primero tardaría como una semana más o menos en leérmelo, pero este último, ya lo sabes, me lo compré un viernes y yo el domingo ya me lo había terminado porque no podía parar de leer, tenía que saber qué pasaba.
Eva García Sáenz de Urturi, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier, Salud, encantada de estar con vosotros.
Igualmente, y nosotros de que estés aquí en Marcha, en Onda Cero. Bueno, ¿te ha cambiado mucho la vida en este último año, Eva?
Sí, el ritmo ha cambiado mucho, en el sentido de que empecé la gira de El silencio de la ciudad blanca en abril, como decís, del año pasado, y la gira se ha ido prolongando, de firmas, de ferias, de tal y de cual, mientras escribía la de Kraken 2, obviamente, la segunda parte, Los ritos del agua, y sí, porque ha sido un año entero de gira que se ha solapado ahora con la gira de Los ritos, y que se solapará dentro de año y pico con la gira de la tercera parte. Sí.
Eso te iba a preguntar yo lo primero. ¿Desde el principio sabías que querías hacer trilogía, que ibas a hacer...?
Sí, porque empecé a trabajarlo en 2012, justo cuando había publicado la saga de los longevos. Ya tenía claro que quería ambientar en el norte, en Vitoria, que sería negra barra histórica y tal. Y sí que, como yo siempre estructuro mucho las novelas y lo hago pues muy muy de escaleta de escenas y demás, pues tenía claro que iba a ser pues los tres actos, ¿no? Los típicos de la premisa de Aristóteles, que era primer acto, segundo y tercero, o sea, planteamiento, nudo y desenlace. Entonces tenía claro que cada novela sería El silencio, el planteamiento, Los ritos, el nudo, y el desenlace iba a ser Kraken 3, sí.
Kraken 3, claro, todavía no se llama así.
Siempre le pongo el título provisional, Kraken 1, Kraken 2, Kraken 3, cuando tenga ya el título definitivo lo soltaremos, ¿no? Pero yo siempre hago así, ¿no? Con los longevos era igual, era longevos 1, 2 y 3 y luego cada uno ya tuvo su título, ¿no? Pero es mi manera provisional de hablar de algo que estoy haciendo.
¿Has empezado ya con ese tercer libro?
Sí, está bastante avanzado, el flashback histórico en esta ocasión va a tener muchas más páginas, va a ser muy importante y demás, va a ser una época histórica chulísima que a todos nos gusta mucho y me lo estoy pasando tan bien escribiéndolo que bueno, no es que no quiera acabarlo, pero es cierto que también bueno, estoy disfrutándolo y lo quiero disfrutar que me lo he ganado, ¿no?
Fíjate si somos seguidores tuyos, sí. Que Salud me dijo, le dije, Salud, ¿qué música buscamos para ilustrar la charla, la conversación con Eva? Y bueno, ¿cuál es la música que hemos elegido, Salud?
Ludovico.
Pues hemos... ¿sabes? La escucha Kraken cada mañana cuando corre.
¿Por qué pensaste...? Bueno, Kraken, hay que decir, para quien no sepa... Bueno, para quien no haya ido a hablar del silencio de la ciudad blanca o no lo haya leído, está tardando en ir a la librería, que todavía se encuentra, y se lo va a leer en cero coma. Y después Los ritos del agua, que es lo que va la que acaba de salir y de la que ahora hablaremos un poquito más, porque es la novedad. Pero, ¿por qué pensaste en Ludovico? En la música que escuchaba Kraken es el protagonista, es el inspector de policía que tiene que resolver los casos que tiene delante. ¿Por qué pensaste en esta música cuando él corría por las mañanas?
Pues, mira, era la música que me ponía yo cuando escribía el flashback. del silencio de la ciudad blanca. La historia esa tan intensa de amor entre Blanca, esa mujer casada, y su médico, y Álvaro Urbina y demás. Era una música que me inspiraba, era como de dos personas muy desesperadas en su situación social y demás, y aún así tienen la valentía de vivir lo que viven, ¿no? Y no sé, esa música hacía que se me intensificase y que me pusiese en el tono adecuado para escribir aquella historia, ¿no? Entonces, me pareció como un guiño muy bonito que Unai en el presente escuchase esa música cuando él se desfogaba corriendo y todas estas cosas, ¿no?
Uh-huh. Eva, decías que este tercer el tercer libro tendrá un flashback más importante. Este segundo tiene dos, está uh-huh. escrito en dos tiempos. Sí. ¿Cuál es el proceso creativo? ¿Te resulta, o imagino que te resultará difícil?
Pues siempre he seguido el mismo, es decir, primero hay una fase de documentación que puede durar pues desde, no sé, unos cuantos meses, 6 meses, hasta año y pico en el caso de los longevos. Y ahí es donde encuentras realmente la premisa dramática, el de qué vas a hablar, ¿no? O sea, cuanto más te documentas, pues más encuentras. En el caso de los ritos del agua, pues encontré, sabía que quería hablar del periodo celta y demás en España, y encontré esta rareza que era tan poco conocida, como era la triple muerte celta. Uh-huh. Y vi que efectivamente, arqueológicamente, se había ejecutado así a la gente hace 2.600 años, y dije, bueno, pues me parece un modus operandi muy... pues muy para novela negra el ejecutar así en el presente a personas que tengan que ver pues con las divinidades acuáticas, que tengan que ver con la maternidad y todo esto, y no sé, me parecía como muy ad hoc para el tipo de novela que escribo, que es novela barra histórica y demás, ¿no?
Y luego buscar esas...
Salud.
Buscar esas localizaciones para esa triple muerte celta habrá sido también complicado, ¿no?
en este caso era muy complicado, porque ten en cuenta que tenía que irme, pues quería irme a Álava y también a Cantabria, y entonces tenían que ser o yacimientos o lugares que tuviesen un pozo histórico importante y que tuviesen que ver con el agua, y que de cerca se hubiese encontrado aras, o sea, altares romanos. Uh-huh. Y que estuviesen además dirigidos a las matres, a las tres matres, que eran pues divinidades que tenían que ver con la fecundidad. Imagínate encontrar eso en Álava y en Cantabria, algo tan adecuado, y era pues en el Monte Dobra, en el yacimiento de Acha, cerca de San Adrián, en el estanque de la Barbacana. Claro, había súper contados y demás, pero como era un serial, un asesino en serie, pues tenía que encontrar varias localizaciones así, ¿no? Fue complicado porque quería algo súper concreto.
Claro, y que se adaptara también a la actualidad.
Que se adaptara a la actualidad y que, pues eso, los muertos del presente estuviesen localizados en sitios que en el presente nos sonasen a todos, claro.
Hay una cosa que a mí me sorprendió muchísimo cuando leí El silencio. Uh-huh. Está escrita en futuro. Es decir, porque tú cuando estabas escribiendo sobre días que todavía no habían ocurrido, del 16, del 2016.
Y con los ritos ocurrió igual. Tú fíjate que sí, los ritos está desde el 18 de noviembre, ocurren desde el 18 de noviembre del 2016 y acababan ahora en San Prudencio, el 28 de abril del 2017. Y esto está escrito el año pasado y el anterior. Entonces era muy chulo porque yo parecía que tenía una bola de cristal, sobre todo con el tema del tiempo atmosférico, porque recuerdo que bueno, como sabéis, la última parte de los ritos hay una ola de frío que tiene muchísimo que ver con la trama y que condiciona mucho lo que ocurre esos últimos capítulos, y eso está ambientado en enero. Y este año en enero, recuerdo que la segunda semana de enero tocó, no sé si recordáis, esta ola de un frío inmensa en toda España, que hasta nevó en Torrevieja, bueno, fue brutal. Y me tocó además ir a Vitoria y estábamos a 6 grados bajo cero. Y decía, joder, esto está ocurriendo tal y como yo ya tenía entregada la novela, ¿no? Y decía, está ocurriendo tal cual la semana justa. Era muy fuerte, ¿no? O sea, fue como muy gracioso acertar con aquella ola de frío, y con El silencio también pasó igual, ¿no? Que también está ambientado en fiestas de Vitoria de la Blanca del 2016, y no hubo la ola de calor, pero sí que hubo unas temperaturas bastante más altas de lo normal durante unos días, ¿no? Fue todo como muy... Pero bueno, hasta los hados aquí se ponen también a darme la razón, ¿no?
Oye, igual... ¿cómo...? Un segundo, Salud. ¿Cómo? Porque Salo hablaba antes del proceso creativo. ¿Y cómo consigues mantener al lector tan alerta? ¿Cómo consigues pues lo que todo novelista pretende, claro, que lo que todo novelista pretende, que es que no se sepa quién es el asesino hasta la última página.
Pues es mucho, mira, yo creo que me ha ayudado mucho el haber empezado a escribir novela negra después de haber escrito varias novelas más. Es decir, cuando según vas escribiendo tú pasas por todo un proceso creativo, pero también vas aprendiendo, ¿no? Entonces, después de haber escrito 400 páginas ya no eres el mismo en el sentido de que has aprendido mucho. Has aprendido de la construcción de personajes, del arco de transformación, de tramas, de subtramas y tal. Y con cada novela pues vas mejorando y vas aprendiendo. Me alegro mucho, como dices, de haber escrito una novela negra, siendo la cuarta novela que escribí, porque ya todos esos recursos básicos de creación de trama, de personajes y demás, ya los tenía dominados. Entonces ya a eso se les sumaba la complejidad añadida de crear novela negra, en el que tienes que tener en cada momento en cuenta qué le cuentas al lector. Porque se tiene que enterar de quién es el asesino más o menos al 80, al 85% de la novela. Es decir, no frustrarlo, es decir, que cuando se sepa quién es el asesino, él piense, ¡ay, por un momento lo había pensado, pero había pensado en 20 más! Y tampoco que él se adivine demasiado pronto, ¿vale? Entonces, es crear novela negra tiene que estar muy planificada, no puede haber ninguna discreción, ningún párrafo de más que hables de otra cosa, o un flashback que no venga al caso, o un antecedente de un personaje que no venga al caso, o crear personajes que luego no sean falsos sospechosos. Entonces tienes que ir como con varias líneas de la realidad, ¿no? Tienes que presentar al sospechoso principal, al obvio, que todos saben que no es, tienes que presentar al que muchos piensan que es, y luego en tercer lugar, tienes que presentar desde el principio al que de verdad sí que es, pero ni por un momento había pensado que era. Entonces tienes que trabajar en tres planos de la realidad. Y eso es complejo, claro, es complejo. Claro. Que bueno, pues parece que ha salido bien.
No, ha salido muy bien, vamos, ya te digo que ha salido muy bien, vamos.
Además que todos vuelven a correr peligro, todo el círculo de Unai, de Kraken, sí. Toda su cuadrilla en la este cuadrilla, caso. Sí. Vuelve a correr peligro y se preguntan unos, ¿será uno el asesino? ¿Será claro. otro? ¿Quién morirá el siguiente?
Sí, en este caso era doble, es decir, era doble la preocupación de Unai, porque todos los que van muriendo pues estaban hace 20 años, en el año 92, en un poblado cántabro, de Cabezón de la Sal, un poblado celtíbero y demás, y todos esos chavales que en su momento tenían 16 años, pues toda esa cuadrilla de Unai, de cuatro chavales, pues todos se pillan, se enamoran de la misma chica, ¿no? De Ana Belén Liaño, y ella los desvirga a los cuatro. Ella demuestra que en pocos días puede separar una cuadrilla vasca, algo que parece imposible,
¿no? Lo puede hacer ella, sí.
Y fíjate que veintipico años después pues es la primera víctima. Aparece Anabeli muerta, aparece también embarazada y empiezan a aparecer muertos pues todos los que estuvieron en ese poblado cántabro y a la vez esperan un hijo. Sean hombres o mujeres, están esperando un hijo, ¿no? Entonces, claro, toda la cuadrilla de Unai, incluso el propio Unai, pues pueden ser o sospechosos o pueden ser las próximas víctimas. O sea, Unai no sabe realmente con todos sus amigos qué hacer, ¿no? Si sospechar o protegerlos.
Unai, que es Kraken. Kraken, el nombre de Kraken, el apodo de Kraken, ¿cómo te vino?
Pues quería que fuese un nombre muy sonoro, quería que tuviese origen mitológico y no precisamente no tenía por qué ser mitología vasca, en este caso es nórdica. Pero quería que definiese mucho al personaje psicológicamente y creo que me pareció muy adecuado porque, como explicó en los ritos, más que un apodo es un tótem, ¿no? Es decir, es un animal que hace mil años aparecía ya en los portularios y demás, pues como el Leviatán o como las serpientes marinas gigantes, que no luego se ha demostrado que no existen, pero en cambio los krakens en los años 90 empezaron a aparecer varados en las playas, es decir, se vio que existían los calamares gigantes, ¿no? Entonces me parece muy bonito que un monstruo mitológico marino se haya demostrado que existe y luego por otro lado las características físicas de un kraken me parecen muy interesantes, ¿no? Porque es flexible, no tiene exoesqueleto, pero no lo puedes romper porque tiene esa piel tan tan gruesa que no lo puedes romper. Me parecía que era muy adecuado para un prota de serie negra. Porque obviamente si es el protagonista le tienes que fastidiar mucho, ¿no? Hablando en plata le tienes que hacer mucho.
No, la vida de Unai, vamos.
Exactamente, porque si no, el entorno se implica, o sea, no puede ser que todo sea maravilloso en su vida, ¿no? Pues claro, tiene que ser un tipo que te las aguante todas y que no se rompa, o sea, que aguante los golpes y tal, que tú veas que lo sufre, que sea humano, que no sea un tío duro y él no es duro. pero sabes que no se va a romper, es un poco como su abuelo, ¿no? O sea, no se va a romper. Sí, sí. Entonces, no sé, me parecía muy adecuado Kraken. Sí.
El abuelo que he leído que es el que no se muere, es el que seguro que no se va a morir, ¿eh?
No, el abuelo no se va a morir nunca, quiero decir, está inspirado en mi propio abuelo, que él sí que falleció en el 2013, con 94 años y tal, y... Y dices, bueno, pues si el abuelo de verdad sí que falleció, ahora que le he dado yo la vida en la ficción y lo he trasladado tal cual era, con sus expresiones, con su forma de enroscarse la boina y su manera de ser de este todo abuelo norteño con mucho sentido común, ¿para qué lo voy a matar en la ficción? Quiero decir, pues aunque la saga siga y pasen 50 años, pues el abuelo tendrá 150 años. ¿Pero para qué voy a matarlo? No, no, ni de coña. Eso, aunque sea spoiler, el abuelo no va a morir nunca.
Igual que ocurría en la primera, te formaste en criminología.
Sí.
En esa también te has formado.
Más
leído,
aún, sí.
En el mundo de la ciberdelincuencia.
Sí, sí. En este caso, en la primera, para la primera, mira, hice los cursos, me acerqué a una academia de policías y les pedí permiso. Yo sabía bastante ya de criminología y tal, y me dieron permiso para hacer las formaciones pagando y pasando los exámenes y demás como el resto, ¿no? Entonces me formé en inspección técnica ocular y en perfilación criminal, ya que Kraken es experto en perfiles, pues yo quería ser también experta en perfiles. Y ya para esta segunda, pues me formé, hice 5 cursos más, que eran pues de ciberdelincuencia, ciberbullying, atención a víctimas de delitos sexuales, y el de medicina forense, que ha sido el más duro de todos, lo de ver autopsias, vídeos...
Madre mía.
Entonces, cuanto más sé, siempre lo digo, cuanto más sé, menos he metido, porque es tan duro, tan crudo lo que tienen que ver... los de investigación criminal en las comisarías de todo nuestro país, que no quería meterlo, no quería horrorizar, ¿no? Entonces, creo que voy a dejar ya de hacer, o sea, creo que ya sé suficiente de la realidad como para que Kraken se le note seguro, se le note experto, pero no voy a seguir haciendo más porque bueno, luego me lo llevo a casa y no me gusta, ¿no?
Bueno, yo únicamente recomendar encarecidamente a los oyentes. Fíjate, te voy a contar además una pequeña cuestión personal.
Dime.
Que me ha reconciliado con la novela. Porque yo hacía mucho que no leía novela. Leía ensayo, leía poesía, pero novela era muy perezoso para la novela. Muy perezoso.
Pues me alegro muchísimo, de verdad.
Cuando llevas ya bastante leído, pues como que te cuesta, ¿no?
Sí,
y
sí,
me has reconciliado con la novela, ¿eh? Me has reconciliado con la novela.
No sabes la cantidad de gente, además, fíjate, casi todo tíos me cuentan eso, ¿no? O sea, cuando vienen a las firmas y tal, pues las tías como que son más lectoras o son más activas. Más de recomendación, no lo sé, la verdad. Pero la cantidad de tíos que me están viniendo a las firmas a decirme, oye, te voy a decir que hacía tiempo que no leía novela y gracias a estas dos... me he vuelto a poner a otra vez. Joder, me pongo orgullosa como un pavo, ¿no? Yo me alegro muchísimo. Sí. Me alegro muchísimo.
Son redondas, son espectaculares, de verdad.
Sí, me alegro mucho. Además, en esta última, tocando el tema de los abusos, también que es un tema muy delicado y muy bien tratado.
Sí.
Y yo solamente decirte que, o decirle a los oyentes, que estamos ante la Agatha Christie de española, vamos. Sin duda alguna. De hecho, el final del... Bueno, no quiero
hacer... Hombre, lo de Agatha Christie me gusta, que como con 90 años tenía un marido 50 años menor. Y esa mujer era muy inteligente. Yo estoy con un... Mi marido tiene un año menos que yo, pero bueno, me gustaba mucho. Esta era una mujer inteligente.
Sabía vivir.
Era arqueólogo, además, decía, claro, está con una antigua ya, ¿no? Era muy gracioso.
De hecho, bueno, en El silencio de la ciudad blanca, el final me recordó alguna novela suya, que no voy a decir por no dar ninguna pista.
No lo voy a decir,
pero me recordó alguna novela suya. Pero es de estas veces que uno, que el lector, además, Eva es muy exigente también con el lector, le pone a prueba porque le exige sin duda alguna.
Sí, exijo inteligencia, sí.
Exacto. Con esos flashbacks que va haciendo a lo largo de la novela. Pero hay algún momento incluso en el que es desesperante para el lector porque dice, si ya no es este, ¿quién es?
Sí, sí.
¿Quién es?
Sí, esto me gusta mucho, esto es un truco de los videojuegos, ¿no? Que se
en mitad de la partida
le dejas al héroe sin armas. Pues a mí me gusta hacer eso, ¿no? Dejar al lector sin sospechosos en mitad de la partida, ¿no? Y decir,
exacto.
¿Y ahora qué?
El problema de eso es que te lo tienes que leer en 2 días.
Sí,
claro, me
lo leí en 2 días porque no podía parar, decía, tengo que saber quién es ya. Bueno.
Pues mira, eso es un halago, la gente se lo lee en 2 días, en 3 noches y tal. Pero por otro lado, claro, te da pena porque las dos novelas, como veis, tiene muchos niveles de lectura.
Sí.
Muchos.
Claro,
o sea, es decir, la gente se puede quedar en lo más superficial, que es el libro puzzle del quién ha sido, y se puede quedar pues en un tema, en el caso de los ritos del agua, pues más serio, como es el tema que subyace y demás. Hay gente que se puede quedar con el tema familiar o con el tema social, por ejemplo, de toda una ciudad que calla frente a esta violencia y tal y cual, ¿no? Entonces me da mucha pena porque luego hay gente que dice, lo he releído ya con calma, ya sin esa prisa de saber quién es el asesino o la asesina, y claro, hay tantos detalles que se me habían pasado, y dices, exacto, exacto.
Sí.
Bueno, pues con ello terminamos, Eva. Uh-huh. Te agradecemos muchísimo que hayas estado un ratito con nosotros esta noche, y recomendar a los lectores, por supuesto, la lectura de El silencio de la ciudad blanca, si no la has leído, y de Los ritos del agua, que acaba de salir y está en el mercado, ambas editadas por Planeta, que te pondrá de luego un monumento, seguramente.
Hombre, están encantados, la verdad.
Claro, claro, claro. Lógico.
Están encantados de que se haya convertido en fenómeno, claro. Sí.
Pues Eva, un beso enorme, mil gracias por estar esta noche, que sé que además, en fin, ha sido complicado, pero al final hemos estado y hemos podido hablar un ratito contigo. Un beso enorme, muchísimas gracias.
Un beso a los dos y bueno, nos vemos con Kraken 3.
Venga, un saludo, gracias.
Un saludo, gracias. Adiós.
Hasta luego, adiós. Hasta luego. Salud, un abrazo enorme, cuídate.
Un abrazo, Javi.
Y seguimos leyendo, Adiós. Un abrazo grande. Adiós, adiós. Son las 10:36 de esta noche de sábado, 13 de mayo, como este programa sobre todo es programa de contrastes, pues de un thriller, dos thrillers auténticos, dos bestsellers, pues algo tan castizo como lo que viene ahora.
Ponte en marcha con Onda Cero.
Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés.
¡Anda!
Alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez.
Porque, si no lo saben, estamos en Madrid. Bueno, este programa saben que se hace desde Toledo para toda España, pero, bueno, en Madrid, se habla de Madrid. Pero San Isidro es un santo con muchísimas, en fin, muchos seguidores, sobre todo en muchos pueblos de España, porque es el santo agrícola por excelencia. Pero a nosotros nos ha interesado esta vertiente castiza del santo patrón de Madrid.
Madrid.
No sé si habrán preguntado alguna vez, os habrán puesto... ¿Y cómo se baila un chotis? ¿Y cómo se baila un chotis? Pues este programa que tiene respuestas para todos se lo va a contar, se lo va a decir.
La cuna del requiebro y del chotis.
Regla número uno, sobre una baldosa o un ladrillo.
Madrid.
Voy a saludar a la enviada especial a la pradera de San Isidro, que es Paloma Gallego. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal por la pradera? ¿Bien?
Pues mucho ambiente. Hay un ambientazo en Madrid como no te puedes imaginar. Sí.
Luego los castizos se quejan de que las fiestas de Madrid pasan desapercibidas, porque claro, como Madrid es una ciudad abierta al mundo, nadie es de Madrid. Pero bueno, si hay algunos madrileños que conservan la tradición, ¿no?
Sí, 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 se ve mucha gente, sobre todo gente de un poquito de más edad, que conserva estas tradiciones, y la gente joven, pues que participa, pero atraídos no por el chotis o por los barquillos, sino por la música un poco más moderna y por el hecho de salir, pero se mantiene la tradición en, bueno, la tradición de toda la vida, de la pradera, de los barquillos, de las rosquillas y, por supuesto, el chotis, que hoy vamos a aprender cómo se baila, como Dios manda, un chotis. Yo tuve la suerte de aprenderlo en el colegio.
Anda.
Y habría que recuperar esa tradición porque parece que se está perdiendo.
Ya. Bueno, evidentemente Paloma viene de chulapa. Con una,
hombre, por supuesto.
Con un clavel en la cabeza.
Sí.
Igual que viene de chulo Javier Escudero, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigo. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Con pantalón de rayas y una parpusa encima. Que si hombre, no lo saben, hay San Isidro más allá de Madrid, ¿eh?
Correcto, correcto, efectivamente.
Ya además lo he dicho bien, no he dicho Madrid.
Eso es, Madrid.
Madrid.
Bueno,
Madrid.
Habría que preguntarle a nuestro invitado cómo se dice Madrid, Madrid, en fin, no sé, pues eso es una, en fin, eso es una bagatela de cierto tiempo. Bueno, sí,
tú decías lo de la baldosa, que es un clásico, porque efectivamente la clave está en los pies. Los pies tienen que estar muy, muy juntos, los talones muy, muy juntos, y hay que moverse para que parezca, dé la impresión de que estás bailando en círculo.
Eso es. Sí, señor. Te veo que aprendiste, te aplicaste
hombre,
cuando te enseñaron el chotis.
Era el baile que se me daba un poquito mejor. El resto siempre me ponían la última de la fila, pero en el chotis me adelantaron.
Para que no se te viera mucho.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿a quién hemos ido a preguntar, Paloma?
Pues, chulapo mío, hemos ido a preguntar al mejor, porque vamos a aprovechar para aprender bien a bailar el chotis.
Toma ya.
Y en Madrid, por cierto, contará a partir del mes de junio con la primera escuela de chotis.
¿Pero qué me dices?
Hombre, por supuesto, es que estaba ya faltando, estábamos tardando para que personas de todas las edades puedan aprender a bailarlo. Y es que hay un club de chotis que se llama, como no, el Cielo de Madrid, que es impulsor de este proyecto y donde se enseña este baile a personas de más de 60 años.
¿Sí?
Él es un experto, es monitor de baile, tiene 82 años.
¡Anda!
Y baila el chotis como nadie.
Bueno, Agustín...
Orozco,
¿qué tal, Agustín? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú qué tal? Buenas noches.
Estupendamente, con 82 años monitor de baile, así da gusto. Luego nos da la receta, a ver cómo se llega, cómo se alcanza ese nivel, ese estadio, qué barbaridad. Pues, bueno, ¿el chotis se tiene que bailar en una baldosa o no? A ver, Agustín.
Bueno, el chotis se puede bailar en una baldosa, en un ladrillo, en un vaso de chupito, en un bote de cerveza... En cualquiera de esos sitios se puede bailar.
Versátil.
La clave está en los pies, ¿no, Agustín? Y en estar muy junto.
Bueno, hay varias cosas que tienen que reunirse para bailar bien el chotis y que sea que quede un baile bonito, elegante, porque el chotis bien bailado por personas que sepan bailarlo es un baile que es elegante.
Pero porque ¿quién hace el papel más complicado? Porque el hombre tiene que quedarse como una estaca prácticamente, sobre su propio eje va girando y alrededor la mujer va haciendo el resto. ¿Esto es así o también tiene su intríngulis?
Sí, sí, no, tiene su intríngulis. El hombre no es solamente quedarse como una estaca, tiene que hacer figuras, si no resulta aburrido.
Claro.
El hombre claro. Tiene que hacer varias figuras que se pueden hacer.
Pero es habitual que el hombre, los primeros pasos, los novatos, los que vamos a empezar en esa escuela, quién sabe, vamos a tener ese, digamos, arcaísmo al principio. Luego ya iremos enriqueciéndolo.
Sí, pues al principio lo que hay que poner es los pies bien juntos, no separados ni de la parte de la puntera ni de la parte del tacón. Tienen que estar bien juntos y alineados, que no sobresalga uno por delante del otro ni por detrás.
En el chotis tiene que ser muy normal, sobre todo al principio, pisar al otro, ¿no? El juanete, básicamente, ¿no? ¿O no? Pregunto.
Pisar no se puede pisar. Tiene que haber un espacio de una pareja a otra suficiente para que puedan girar sin chocarse las mujeres.
Y Agustín, ¿cómo seguimos? ¿No era algo así como dar tres pasos a la izquierda, tres a la derecha, luego dar vueltas y hay que cambiar el giro cuando cambia la música?
Tres hacia atrás y tres hacia adelante.
Cambiar el giro cuando cambia la música, cuando lo pide la música o la canción, eso sí, es imprescindible. Pero el dar pasos para la izquierda o la derecha, ni uno.
Madre mía, así me lo enseñaron a mí, fíjate. A ver, Agustín, enséñeme, por favor, ¿cómo lo hacemos?
Pues es de frente y de espalda.
Claro, hacia adelante y hacia atrás.
Para los lados, ninguno. Y eso se llama como marcar Ricky Martin en el chotis.
Marcar. Sí. Esto sería lo del cambio marcar. De ritmo, sería más o menos esto. Mire, mire, mire. Este sería el cambio. Aquí vendría el cambio. Aquí vendría el cambio.
Madrid.
Ahora.
Madrid. Madrid. Pedazo de la España.
¿Qué siente usted cuando escucha el Madrid, Madrid?
Ahora, Agustín. Ahí, cuando dice pedazo de la España en que nací, ahí sí. Se hace pausa.
Ahí queda.
Y
el cambio.
Se cambia. Exacto.
A ver qué programa de radio le cuentan a usted cómo se ve un chotis. Es que este programa es que lo que no encuentren aquí no lo van a encontrar en ninguna parte.
Agustín, ¿qué hacemos con los brazos?
Con los brazos hay que adoptar una postura de rigidez en los brazos para que se transmita el movimiento. Porque Ajá. Si no, la mujer pues se da los pasos separándose, juntándose y el hombre apoyado en un pie solo, que es como se baila la mayor parte del chotis, y no en todo el pie, sino en la parte de la planta, la parte delantera.
Madre
Aunque
mía, eso
parece
tiene...
que va apoyado todo el pie, no va apoyado nada más que en la parte delantera, y uno solo, aunque vayan los dos, uno al lado del otro. Si se baila para el lado derecho, pues hay que apoyar el pie derecho. Si se baila para el lado izquierdo, pues es apoyar el izquierdo.
Y una pregunta, ¿está recalando el chotis entre las generaciones más jóvenes? Las tradiciones hay que mantenerlas, quizás con esta escuela que se abrirá en unos meses, ¿se podría atraer al público, digamos, más juvenil para que esto pues vaya transmitiéndose de generación en generación y no se pierda?
Pues sí, ha habido parejas que cuando salimos, porque nosotros salimos los domingos a bailarlo por el Distrito Centro.
Anda.
Y entonces ha habido parejas...
Por la calle, sí, al aire libre.
Por la calle.
¿Y qué les dicen cuando le ven a ustedes por la calle bailando chotis?
Oh, en cuanto nos ven llegar con el equipo de música ya se está formando el porro.
Me encanta.
Os están esperando, que es importante.
Pero lo que decía Javier, eso, ¿a los jóvenes tiran o no tiran? ¿Los jóvenes tiran o no tiran, Agustín?
Ahora todavía no mucho, pero sí ha habido quien nos ha preguntado dónde podrían aprenderlo a bailar. Y entonces, pues yo, claro, como no había ningún sitio, le decía, pues ahora mismo... En ninguna parte, como no quieras aprender aquí en la calle, que te lo enseñemos nosotros, porque nosotros damos clases, pero para mayores de 60 años.
Porque, Agustín, es verdad que antes, en mi caso, lo daban en el colegio, siempre se daba en el colegio. Esto se ha ido perdiendo y ya son pocos los colegios que lo imparten, ¿no? De ahí la importancia que haya una escuela para gente de todas las edades y que aprendan a bailar el chotis con monitores como usted, ¿no?
Sí, pero claro, como lo enseñan en las escuelas, pues no tiene nada que ver con el chotis como hay que bailarlo.
Ya.
Yeah. Los jóvenes que les gusta más el reggaetón, claro. Y ahora hay que inculcarles
Oye, pero yo te digo una cosa, Paloma, y Agustín y Javier, el chotis es un baile agarrado. O sea que claro. También hay el roce hace el cariño, ¿no, Agustín? Pregunta.
Bueno, okay. El baile es el que hace que se genera afecto entre las personas, vaya.
Agustín, sí, sí. ¿Se liga ligando el chotis, bailando el chotis o no? ¿O no es un baile para ligar?
Sí, sí, también.
También vale para ligar el chotis.
Yo he visto parejas que han ido a bailar por separado el chotis, a aprenderlo.
Y han acabado juntos.
Años ya, y han acabado de pareja.
Hombre, lo que uno al chotis...
No, que no lo separe nadie, que no lo separe nadie.
Porque, claro, el hombre también antes se decía que podía chulear, ¿no? Lo de meterse la mano en el bolsillo del chaleco. Había algunos gestos que se decía que era chulear, ¿no?
Sí. Y eso es imprescindible en las figuras. El chotis, el hombre tiene que poner, porque es un baile elegante, pero chulesco. Entonces,
o sea, que primero sujeta con la mano a la mujer y con la otra mano la mete en el bolsillo.
Exactamente. Depende de la figura que esté haciendo, pues puede ser metida la mano izquierda en el bolsillo del pantalón o la derecha, según para el lado que gire.
Va de sobrado, va de sobrado.
En el bolsillo del chaleco o a la altura del sobaco... metiendo el pulgar por dentro del chaleco.
Ajá. Madre mía.
Y Agustín, ¿usted cómo le pediría bailar a una mujer? Se va, por ejemplo, hoy mismo de verbena. ¿Cómo le pediría a una mujer que bailara un chotis con usted?
Morena, ¿quieres marcarte un chotis con el menda?
¡Anda!
Cuando vayas a Madrid.
De Madrid al cielo. Pues Agustín, nos pondremos. Estaremos pendientes de la escuela de Chotis. Estaremos pendientes de la escuela de Chotis cuando arranque, que arrancará en junio.
No, pendientes, no, nos vamos a apuntar.
Nos vamos a apuntar. Vamos, el día 3. Y el 15, supongo que a la pradera, ¿no? El día de San Isidro.
Sí, el día 15 vamos. Yo procuraré estar a las 9 de la mañana en la pradera. Ah,
tempranico, que no lleguemos tarde.
Para buscar un sitio que dé un poco la sombra y que no esté muy cuesta pendiente.
Muy bien, muy bien. Hay que buscarlo. Esto es como la playa. Hay que ir con tiempo para que no le quiten primera línea. Para que no le quiten primera línea.
Allí estaremos hasta aproximadamente la 1:30, las 2. Luego nos venimos a Madrid, al centro, a comer. Bueno.
Y a seguir.
Y después ya a bailar por el centro, por la Puerta del Sol, la Plaza de Ópera, Calle Arenal, por la Red de San Luis, por todos esos sitios del Distrito Centro lo bailamos.
El Madrid de toda la vida, diga usted que sí. Pues Agustín, gracias y enhorabuena por sus 82 años también llevados y sabiendo bailar el chotis como Dios manda. Agustín, un fuerte abrazo, cuídese mucho.
Gracias, otro para ti.
Un saludo grande.
Adiós.
Bueno, y a Paloma y a Javier os dejo bailando el chotis sobre... Ya ves, Paloma, que no valió para nada. Todo lo que aprendiste. Hay que renovar.
Tengo que ir a esa escuela.
Bueno, y el niño de la Roda tiene planta también para bailar, ¿no? Tú eres buen bailarín. Además, has hecho teatro bailando.
Me voy a apuntar con Paloma.
Eso es, eso es.
Son tres hacia adelante y tres hacia detrás.
Eso, o sea, ya quedó claro.
No te imagino a ti diciendo chula pa' mía, la verdad, pero bueno, todo es verlo.
Cosas más raras han visto.
Tú a mí no me infravalores, guapa.
Dime, Paloma, dime.
No sé si os habéis tomado ya las rosquillas, los barquillos, lo típico.
Sí, sí, pues Eva ha traído, que ahora la vamos a saludar, tenemos el rosquilla de San Isidro aquí sobre la mesa, ¿eh? O sea, que ahora en el boletín vamos a tomar una a vuestra salud. Paloma, un beso enorme, da recuerdos a la pradera, ¿eh?
Un beso.
A la pradera
aquí
entera, un beso.
Parte.
Venga, guapa.
Gracias.
Te espero.
Javier, un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Adiós.
Un saludo. Son menos 10, las 11 y ahora vamos al sábado sabadete.
Ponte en marcha con Javier Ruiz.
El chotis, ya lo han visto. Y esto, bueno, voy saludando, vamos abriendo el lobby de En Marcha. Eva García, no Eva García, no, porque Eva García era García Sáenz de Urturi. Eva María Balbanús Martínez Abascal, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier.
¿Tú que eres bailonga? ¿Esto qué es?
Esto es un buen merengue. Esto es un buen merengue, pero que comparado con un buen chotis, no sé con qué baile nos tendríamos que quedar. El chotis, que es muy pues castizo, madrileño y muy de aquí nuestro.
Este sábado es nuestro sábado. Don Sebastián Marín, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
Pero, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Oiga, con unas porritas y tal.
Qué rico.
Chotis, Eva, cuando quieras, ¿eh? Sí.
Pues sí, además, el señor Marín también tiene planta, ¿eh? Tiene planta para bailar un chotis. Don Emilio Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
Muy buenas noches. Pues estamos bien, no nos podemos quejar. Ahora, sí. El merengue también es muy madrileño, o muy madridista, sí. No lo tengo claro.
Es verdad,
Emilio. ¿Madridista por qué?
Porque luego le explico lo que son los merengues.
Claro.
Vale.
Oye, el señor Marín iba con retardo.
Es que, ¿sabes lo que ocurre? Mire, bueno, ahora si quiere le cuento mi situación, entonces claro, es imposible coger las cosas.
Claro, es que el señor Marín es colchonero y, en fin, no es la mejor semana para hablar de merengue.
Todo aquello que suena merengue.
Claro, es lo que tiene. Bueno, enseguida creo que podremos saludar al señor Aguilar, pero antes de las 11, yo quería saludar a don Fernando de la Cuadra. No sé, yo creo que ustedes lo conocen, ¿no? Porque es nuestro experto en seguridad informática. Y yo quería darle las buenas noches a Fernando de la Cuadra. ¿Qué tal, mi querido amigo? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches a todos. Pues yo estoy como un tren.
No, ya...
Viejo, además... sucio, gordo, lleno de grasa, echando humo, pues como un tren.
Bueno. El traer a Fernando de la Cuadra esta noche, un ratito aquí en este lobby de En Marcha,
básicamente... Tiene un montón de trabajo.
No, hombre, porque vamos a ver, yo no sé ustedes, pero yo tengo un miedo, sí. Un miedito, después de lo del ciberataque.
Está el mundo
patas arriba. Y luego ya hablando un poquito con Fernando, digo, a ver, Fernando me lo va a contar, nos lo va a explicar. A ver, ¿qué ha pasado, querido Fernando, con esto del ciberataque? ¿Es tan grave como lo cuentan, como lo plantean? ¿Tenemos que echarnos a temblar, a salir corriendo por las escaleras abajo? ¿Cómo hay que plantear esto?
No, vamos a ver, con mucha calma, porque esto que les ha pasado a tantas empresas y a tantísimos estamentos, y a Dios mío, he oído un tío decir en televisión que era el Armagedón, y vamos a ver, un poquito de cuidado. No es más que un virus, que sí, que lo han propagado por millones de sitios y que ha intentado atacar a muchísimos sitios y a muchísimas empresas. Pero vamos, no es más que otro ransomware. Estoy seguro que entre muchísima gente de la que nos está oyendo lo han sufrido, que de repente se les aparece una pantalla en el ordenador. ¡Ah, Dios mío! Te hemos secuestrado la información de tu ordenador y tienes que pagar no sé cuánto. Vamos, esto le ha pasado a muchísimos usuarios. ¿Y ahora qué pasa?
Lo que pasa es que ahora se está intentando hacer a empresas, ¿no? Y a multinacionales.
Bueno, no, y a cualquier particular le puede ocurrir también.
Pero exacto. ¿Cómo puede ser, Fernando, que un simple virus haya puesto en jaque toda la seguridad mundial? Porque estamos hablando de grandes corporaciones.
Vamos a ver.
Solo en España están afectados 70 países más.
Vamos a ver. ¿Grandes corporaciones? Sí. El Distrito C de Telefónica ha caído. Ha caído una fábrica de Renault en Francia. ¿Quiere decir que Telefónica ha caído? No. ¿Ha caído Renault? No. Han caído, según las últimas informaciones, cerca de unos 40 hospitales británicos. Vamos a ver, por muy mal que esté la sanidad en Gran Bretaña, hay más de 40 hospitales.
No es tan grave, vamos, ¿no? Sí,
es muy grave porque han caído muchos. Pero han caído menos protegidos.
Pero sobre Europol todo, dice preparados. Que es un ataque sin precedentes. Quizás es que están poniendo mucha alarma y luego, como dices, Fernando, no es
pero,
tanto.
Pero, Fernando, lo que pasa, claro, pero me cuesta creer que, por ejemplo, una empresa como Telefónica no esté hiper, súper protegida.
Bueno, vamos a ver. No, pero es que no es cuestión de que la empresa esté muy protegida. Mira, los antivirus de antes no sirven de nada, porque esto es un correo que te llega con un enlace ficticio y si el usuario es tan tonto de pinchar, ha dejado entrar ese software malicioso.
Exacto.
Te encripta todo y te ha secuestrado. Entonces, aquí el problema es...
En el Distrito C, en Telefónica, ¿tú te crees que Telefónica no tiene oficinas en Vigo, claro, Almería, en Reus, en Huelva, y muchas más oficinas en Madrid? No. Lo que pasa es que el Distrito C no estaba correctamente protegido. Las oficinas de Telefónica, de Cascajuelos de la Polvorosa, igual no han caído. Han caído los ordenadores mal actualizados, han caído los ordenadores con un antivirus incorrectamente instalado o un antivirus que no cumple las funciones que tiene que caer y, evidentemente, pues ha hecho chof los sistemas más débiles. Estamos en el año 2017.
No, pero es que la parte más débil del sistema es el usuario.
Claro, pero es que los que estamos en seguridad informática lo sabemos.
Claro.
Pero ¿estamos preparados, Fernando, para un ataque de este tipo de características? O sea, ¿las grandes empresas están preparadas a nivel de seguridad virtual para este tipo de ataques?
La mayor parte de las empresas están preparadas. ¿Y por qué ha sido noticia que Telefónica ha caído en el Distrito C? Porque ellos no estaban preparados. Vamos a ver, por favor, Onda Cero, ¿ha caído?
No, aquí estamos. Estamos correctamente protegidos, claro.
Exacto. Lo que ha puesto de manifiesto este ataque es que hay mucha gente que no está cuidando bien de la seguridad de los ordenadores y se confían demasiado. Decir, bueno, claro, yo es que trabajo en una gran empresa, a mí no me va a pasar. Sí, sí te va a pasar. Te confías y, como decías, es el usuario el que hace doble clic en un enlace. Yo siempre he dicho que para infectar un ordenador, sobre todo el de un hombre, Basta con mandarme un mensaje con un adjunto que ponga culo Jennifer López. Eso, el éxito seguro.
Claro, 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 es verdad.
Claro, hay que abrirlo, eso hay que abrirlo. Y aunque el antivirus diga, cuidado, incluso, el antivirus, dice, calla niño, que es el culo Jennifer López. Eso hay que verlo.
Incluso es posible que solo poniendo culo. O sea, no te falta que no.
O sea que, pero, digamos...
Pasado, hay usuarios que han abierto correos de Endesa. Han abierto correos de correos, de la empresa Correos. Y les ha pasado lo mismo. Bueno, pues ahora le ha tocado a grandes empresas que se han fiado, no han actualizado bien sus sistemas y no tenían el antivirus adecuado para parar esa infiltración. Así de sencillo. ¿Qué ha sido muy gordo?
Sí. Fernando, esto hay dos cuestiones que a mí me inquietan muchísimo y que tú sí me vas a poder responder. El hecho de que esta vez hayan sido 67.000 infecciones las que han conseguido con este ataque, ¿quiere decir que el mensaje con el enlace esta vez era más creíble y nos han engañado? ¿O simplemente que esta vez han atacado más y por eso ha habido más gente que ha picado?
No, bastaba, en este caso, el código malicioso estaba muy bien hecho. Bastaba con que hubiera picado una persona y que el mensaje, ese código, hubiera atravesado esa primera barrera a una persona. Y eso yo le llamo el efecto ping-pong. Una vez que ya ese código malicioso está dentro de la red, se pasa rebotando de un ordenador a otro, ping-pong, 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 ping-pong. Claro. Y ya es como una reacción en cadena.
Y te la lia
una vez que has pasado una primera barrera, te has encontrado el usuario suficientemente inepto para que haga doble clic.
O sea, que todos los ordenadores que están conectados a esa red, ¿no?, de ese primer ordenador infectado, se propagaría ese virus, ¿no?
Exacto, porque emplea un agujero de seguridad de Windows. Es un problema de seguridad que facilita que se propague. Cuidado, que ese agujero de seguridad se conoce desde hace un mes, y se conoce desde hace tiempo y está arreglado hace un mes. O sea, que la seguridad de esa oficina... Y ya no hablo de Telefónica, hablo de Renault, hablo de bancos rusos, hablo
de todos ellos, hay que actualizarlos.
Bueno, un momento, lo que hay que actualizar es la hora, que son las 11. Te quedas un ratito más, Fernando, escuchamos noticias y seguimos. Y saludamos a don Manuel Aguilar y a David López Rey. No se vaya nadie, que seguimos en marcha. Ahora noticias.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches, estaban hablando de eso en el programa. El ciberataque global que afecta desde ayer a numerosas empresas e instituciones de un centenar de países ha logrado un impacto sin precedentes. Según Europol, va a requerir una investigación internacional compleja para identificar a los culpables. Nos vamos a Bruselas, Jacobo Regoyos.
Genú en Francia, Telefónica en España, hospitales y centros de salud en el Reino Unido, FedEx en Estados Unidos, la compañía pública ferroviaria en Alemania, universidades en China, el Ministerio Ruso del Interior, y los expertos aún no saben si lo peor de la amenaza ya ha pasado, a pesar de que otros aseguran haberla detenido registrando un dominio contenido en el virus. Pero lo cierto es que el mal ya está hecho en decenas de miles de acciones en un centenar de países y lo que no se ha publicado. Un ataque sin precedentes, dice Europol, que va a colaborar con la investigación internacional compleja, dice, a través del Centro Europeo de Cibercrimen. A partir de ahora, la industria y los países no tendrán más remedio que colaborar para aumentar la seguridad y evitar así que se repita esta situación.
En nuestro país, el gobierno asegura que el número de equipos y de sistemas informáticos de particulares y empresas afectados por este ciberataque está remitiendo. No hay nuevas infecciones, se están limpiando los dispositivos dañados y el ministro Zoido dice que no le consta que haya habido transferencia de datos personales.
No ha habido, que se sepa, no ha habido ningún tipo de sustracción de ninguna información que pueda afectar a la intimidad de las personas ni tampoco al contenido de los datos de las empresas.
Faltan 8 días para que los militantes socialistas elijan secretario general. Mientras llega ese día y antes el debate de este lunes en Ferraz entre los 3 candidatos, los aspirantes prosiguen su campaña. Pedro Sánchez promete volver a situar al partido en el lugar que merece.
Porque hay mucha gente, sobre todo gente joven, que considera que el Partido Socialista ya no es un partido referente de la izquierda. Y nosotros tenemos que volver a ocupar nuestro espacio natural, reivindicar los valores de siempre, los valores revolucionarios, el de la igualdad, el de la libertad, el de la fraternidad.
¿Cree Susana Díaz que las declaraciones de Iglesias y de Rajoy se desprende el temor de ambos porque el PSOE con ella al frente vuelva a ser un partido de gobierno? Lo ha dicho hace unos minutos en La Sexta Noche.
Para defender aquello en lo que creo, no voy a atacar a un compañero. El PSOE lleva 140 años siendo un partido de izquierda. ¿O es que el PSOE ha dejado en algún momento de ser de izquierda? Y cuando mi compañero Pedro Sánchez era el secretario general de un partido de izquierda. Y para defender un PSOE reconocible, que dé seguridad, que tenga un proyecto autónomo, que gane para cambiarle la vida a la gente y abra un nuevo tiempo de cambio en España, no tengo que atacar a otro compañero. A Rajoy e Iglesias como que no les agrada que el PSOE se levante, sea un PSOE fuerte y esté en condiciones de volver a ganar en este país, como estoy convencida que vamos a hacer. Y cada día que se acerca el 21, más nervioso ve a Rajoy e Iglesias. Unos hacen escraches y otros hacen declaraciones, todo para interferir, porque saben que vamos a ganar las elecciones y le vamos a ganar al PP y a Podemos, como hicimos en Andalucía.
Noticias del deporte, Javier Matiachi.
En juego el partido del que saldrá el rival de Rafa Nadal en la final del Mutua Madrid Open de tenis. Rafa Plaza, buenas noches.
En juego ese partido entre Dominic Thiem y Pablo Cuevas, 2-2 por ahora en un partido que acaba de comenzar, porque la final femenina, que ha sido un auténtico partidazo, la ha ganado Simona Halep, Cristina Mladenovic, en 3-7, 7-5, 6-7 y 6-2, la rumana que repite título aquí en Madrid.
Y hoy se han disputado dos partidos en primera división. Osasuna se ha impuesto 2-1 al Granada. Antes, el Valencia ha ganado en Cornellà al Español 0-1 con gol de José Luis Gallá en segunda división. Ha terminado la jornada de hoy con el empate a 2 entre Nástic y Oviedo. Además, en Fórmula 1, Lewis Hamilton se ha llevado la pole del Gran Premio de España. Fernando Alonso saldrá mañana desde la séptima posición y Carlos Sainz desde la duodécima la carrera este domingo a las 2 de la tarde. Y en ciclismo, hoy octava etapa del Giro de Italia con victoria de Gorka Izaguirre. Mikel Landa, duodécimo, es el mejor español en la general. Mañana esperan 149 kilómetros con la llegada al alto de Blockhaus.
Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Onda Cero.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Pues son las 11 y 4 minutos, siguen ustedes por ahí, de la cuadra, Hidalgo,
por aquí seguimos,
Marín,
por aquí.
Marín está por ahí.
Por aquí andamos.
Don Manuel Aguilar, buenas noches, ¿qué
Muy
tal?
Buenas noches.
¿Cómo estamos? ¿Ha sufrido usted algún ciberataque en su vida o no?
Pues mire usted, yo la verdad es que estaba escuchando el programa que está viniendo de la feria.
Claro, que están ustedes de feria en Estepona, ¿no? Están ustedes
de feria en Estepona.
San Isidro también.
La feria, estamos escuchando el programa. Y yo no he tenido un concepto de ataque. La verdad es que también tengo dudas de si sabría reconocerlo, salvo que fuera tan explícito. Pero lo que sí me llama la atención es cuando hemos dicho que tampoco ha sido tanto. Yo, cuando se ha dicho que solamente habían sido 40 hospitales, que había muchos más hospitales en Gran Bretaña, yo me pregunto, ¿y si estoy dentro de un quirófano yo en ese hospital?
Claro, bueno, pues en este caso, a ver. Está el hospital, soy Fernando, que el hospital te está diciendo muy claramente lo que le preocupa, la seguridad informática de sus sistemas, y yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Me voy a otro hospital. Así de sencillo, hombre.
Con el estómago, con lo que viene siendo el vientre abierto y el páncreas más o menos saliendo...
Pero, Manuel, a ver, es que es complicado porque en esto quizá tenemos mucho desconocimiento y luego se crean falsas alarmas. El médico va a seguir funcionando igual y al hospital no le va a faltar la luz porque el ataque es en el hospital. Lo que ocurre es que este tipo de software malicioso lo que hace es que encripta todo. Y cuando el pirata que lo ha creado retira la clave, tú no puedes acceder a los datos. O sea, eso dificultaría el saber cuál es la historia del paciente, qué pruebas hay que hacerle, este tipo de cosas, ¿vale?
A ver, Fernando, que es el que sabe.
Tranquilidad.
A ver, Fernando.
Si de verdad todos los ordenadores que hubiera en el Distrito Federal de Telefónica hubieran caído, ahora mismo estaría medio un país y medio mundo.
Sin comunicación.
Estaríamos destrozados.
Claro.
Lo que ha afectado es a sistemas ofimáticos de Telefónica. Es decir, a lo mejor, por caso, un ejemplo chorra, el personal de limpieza de la planta cuarta pues no ha podido fichar correctamente. Porque todo eso se lleva a través de un ordenador de Telefónica y ha podido caer. Ahora bien, este bicho en los servidores no afectaba. Es decir, en las grandes máquinas donde está toda esa información que decías, el historial médico del paciente, los datos de la facturación de Telefónica, en la facturación...
Bueno, eso si se pierde tampoco es un problema, ¿eh? ¿Fernando?
No, eso estaría bien. Quieras que no. Claro. Pero bueno, que eso, es, efectivamente, ahí el bicho no ha hecho nada. Ha hecho en los ordenadores que están delante de los curritos normales y corrientes como somos todos hoy en día. Los grandes servidores, esos no han caído. Que sí, que la fábrica de Renault ha tenido que parar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la máquina que controlaba cómo se ponen los tornillos en las ruedas estaba afectada. Un
Fernando,
sistema informático adecuado tendría su copia de seguridad para que mañana, domingo, se restaure todo y empezamos el lunes a trabajar como si no pasara nada.
Que esa es una de las recomendaciones que hay que darle también a los particulares. Todo aquello que queremos proteger tenemos que tenerlo en otro sitio, aparte de nuestro ordenador, y si puede ser, nosotros lo vamos a encriptar para que siempre esté protegido.
Oiga, por eso estamos criticando
encriptar,
a los Puyol, ¿eh?
Encriptar no existe, se dice cifrar.
Por tener las cosas que queremos en otro sitio...
Claro, por cambiar los misales de sitio, Aguilar, lleva razón, justo. Lleva razón.
Fernando, no, el ciber...
Ya,
el...
Vamos a ver, no solamente la copia de seguro que dices, no solamente es el por un tema de un ataque de estos. Es que yo se lo quiero
preguntar a todo se te pone el disco duro,
que tenga una cámara digital. No, no, pero imagínate, un problema mucho más gordo es cuando de repente te llega tu suegra y te dice, pásame la foto que haya de los niños. Y dices, ostras, la he perdido. Ahí sí que tienes un problema. Ahí sí que tendrías que tener tu copia.
Con la primera parte incluso solo ya es un problema.
Bueno, también, pero vamos a los casos.
Sí, que mira fotos, no es un problema.
Entonces, para evitar este tipo de ataques, es básico, son básicas tres cosas.
Vamos con ella.
Bueno, cuatro, pero la última, en fin, es muy complicada. La primera, tener el sistema operativo actualizado. Me da igual que tengas Windows, me da igual que tengas Macintosh, me da igual que tengas Linux, me da igual que tengas Android. Actualízalo, que no son caprichos de los fabricantes. Cuando Microsoft lanza una actualización del sistema, le ha costado mucho dinero, le ha costado mucho trabajo y te la está ofreciendo porque vas a tener una mejora en el sistema.
¿Actualizar? ¿Qué más? ¿Qué más?
Actualizar el sistema operativo. Dos, tener un sistema de protección adecuado. Un antivirus en condiciones. El otro día, ahora mismo hay unos 80 antivirus en el mundo funcionando. Me pasaron unas estadísticas y el viernes por la tarde solamente unos 30 o 40, la mitad más o menos, eran capaces de detectar este virus. No, bueno, pues claro. Cómprate un antivirus como Dios manda. Cómprate un antivirus como Dios manda, que los gratuitos, vamos, se lo pasaban fenomenal con el virus funcionando en memoria, sin ningún problema.
Tercero,
copia de seguridad.
Muy importante.
Tanto por los bichos como por las bichas llamadas suegras. Copia de seguridad, por favor.
¿Y luego, cuarto?
Ay, por favor, no nos creamos todo lo que aparece en Internet. No hagamos doble clic en los sitios que no hay que hacerlo. Porque el mensaje con el culo de Jennifer López no es verdad. Que si te han avisado del banco por un correo electrónico, no es verdad. No es
cierto, claro.
Eva, ¿quería preguntar algo? ¿Quería decir algo?
¿Algún problema? No. Por favor, pregunta. Pregunta a alguien, a un experto, a alguien que sepa más. A nadie nos debería dar vergüenza preguntar. Oye, no,
antes,
¿me ha pasado esto? ¿Qué hago?
Antes, cuando estaba Javier preguntándole a Manuel si había sufrido algún ciberataque, todos lo hemos sufrido. O sea, casos como el que dice Fernando, te llega un correo que se supone que es el banco que te dicen que actualices tus datos, incluso el que no es tu banco te pide que actualices tus datos, o ese correo que te llega también y te dice que fulanito te ha dedicado una postal y tienes que pinchar el enlace para verla. Bueno, pues todo eso son trampas.
Exacto.
Bueno, que tenemos que continuar y no sé si Eva quiere decir algo a Fernando, que ha intentado...
No, simplemente le quería preguntar a Fernando que el cibercrimen, si al final la red es una cosa global de todo el mundo, pero la legislación, cada país tiene su propia legislación, entonces no sé si él entiende que España está preparada a nivel legislativo para hacer frente a este tipo de amenazas, y luego también me hubiera gustado saber si por qué este virus, que parece que no es pues tan mortal como nos están pintando, porque que todavía no se conoce el origen de este virus.
Bueno, a lo primero, sí, definitivamente España podemos presumir muy orgullosos, ¿eh? Podemos ir con la cabeza altísima en todo lo que es seguridad en Internet, y no solamente lo que es seguridad, sino en los cuerpos y las brigadas, tanto de la policía como de la Guardia Civil, que están luchando contra el cibercrimen. Me quito mi sombrero virtual frente a ellos, porque yo creo que el 99% de las policías del mundo tendría que aprender de lo que estamos haciendo en España.
Bueno, hace poco fuisteis todos los que trabajáis en seguridad informática, hace poco en España fuisteis considerados los mejores de Europa.
Bueno, pues ahí queda.
¿Solo? Bueno.
No, pero...
Del mundo, seguro.
Del mundo, o sea... Es que
¿y el virus, Fernando, por qué todavía no se ha detectado el origen?
Pues porque es muy complicado, es muy fácil pasar desapercibido en la red. Hay un chiste muy viejo en el que están dos perros manejando un ordenador y uno le dice a otro, en Internet nadie sabe que eres un perro. Es muy fácil ocultarte, es muy fácil estar en lo que se llama el Internet profunda. Un Internet en la que nadie sabe quién eres, nadie sabe cómo eres, nadie sabe dónde estás. Y desde ahí es muy fácil propagar esto.
Bueno. En fin, que, bueno, era chino.
Mucho que andar. Un último... Parece que es chino, no se sabe. Un último dato. ¿Cómo vamos a intentar parar estas cosas con una legislación, si solamente en la Unión Europea, que somos 20 y pocos, y bajando, no nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo vamos a hacer a nivel mundial?
Es verdad.
Esto va a seguir pasando.
Bueno, querido amigo, que como siempre encantado de... En fin, nosotros acudimos a los que sabemos. Y aquí todo el mundo hablando de ciberataque, pero el que sabe es el experto en seguridad informática. Don Fernando de la Cuadra, un abrazo enorme, cuídate mucho. ¡Hala! A disfrutar de la playita. Un abrazo enorme, un saludo.
¡Saludos, Fernando!
Un abrazo. Bueno, la fiebre del sábado noche. Aquí viene en plan John Travolta también, que le vamos a dar la bienvenida. Pues, ha visto luz en la radio. Y anda, están aquí arriba estos. David López Rey, el rey del tiempo. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás, querido amigo?
Pues mira, aquí, efectivamente he visto luz, digo, allí que me cuido. Bueno,
ahora nos cuenta la previsión.
Sí.
Y tengo que decir que está guapísimo.
Está guapísimo.
Ha venido guapísimo.
Marín, ¿está usted siguiendo Eurovisión, no? ¿Hemos cantado ya o no?
Bueno, han terminado ya todos, ¿eh? Ya, yo les cuento si quieren mi... Oiga, ha cantado de español, salvo el estribillo, lo ha hecho nada mal. No lo ha hecho nada mal.
¿Y su impresión, Marín? ¿Qué ocurre?
Pues, me da la impresión que vamos a quedar de los últimos. Y mi impresión, pues le digo, me ha encantado.
Contra todo pronóstico, ¿no?
A ver, yo nunca acierto, en esto de Eurovisión. Pero luego le digo, me ha encantado Croacia. Es un Pavarotti, una especie de Pavarotti, que oiga, tan pronto canta como tenor, como te cambia la voz, bueno, impresionante. Luego, me ha gustado muchísimo Moldavia e Israel, ¿eh? Y Grecia ha estado muy, bueno, pues bastante bien. Oiga, lo que no me ha gustado nada, que no se me enfade nadie, ha sido Portugal y Hungría. Qué horror.
Oye, Italia, Marín, porque Italia aparte como favorita,
Italia,
¿no?
Italia está muy bien, sí, es verdad. Una canción además muy a lo italiano, valga la redundancia, está francamente bien, sí.
¿Qué dice? El dato curioso, Rumanía, ¿no? Sí. Rumanía ha cantado en una lengua, me parece que se llama Yodis, y es la segunda vez que se canta con esa lengua en el festival.
Bueno, mira. ¿Qué quería decir Aguilar?
Quería decir que tengamos cuidado, se lo pido a los jueces de aquí, en una noche como esta, con la manía que tenemos de pedir comisiones rogatorias a Andorra, que son los que nos votan.
Ah, bueno, es verdad.
A ver, si vamos a vaciar la cuenta y no nos votan ni Andorra.
Bueno, Sony.
No es malo.
Son las 11:15. Tenemos previsión del tiempo que la vamos a dar ahora. Pero si os parece, antes de continuar, pues vamos a echar un vistazo. A cómo viene. Bueno, la prensa, los digitales. Que hay dos asuntos que son claves, ¿no, Eva?
Sí, porque aparte del ciberataque mundial, que es protagonista en todos los medios digitales, también tenemos otros temas. Estamos en mayo, es el mes de las flores, entonces pues también está en el candelero la rosa, la flor, la rosa del PSOE, que últimamente está un poco marchitada. Es como... poco como la película de La Bella y la Bestia.
Eva,
¿recordáis el hechizo de que antes de que se caigan todos los pétalos, pues la bestia tiene que enamorarse? Bueno, pues en eso está Pedro Sánchez y Susana.
Enamorarse.
A ver si les enamora, Susana, a los afiliados. Sí.
Ha dicho Susana en la Sexta Noche hace un ratito, oiga, es que esta noche de televisores.
De radio
también, pero bueno, que digo que ha dicho Susana a los compañeros de la Sexta Noche que se puede coser y que ella lo va a coser. Es decir, que las heridas van a cicatrizar de una manera increíble.
A ver qué tal lo hace. Ha habido cruce de reproches porque la campaña continúa, está en la recta final, antes del 21 de mayo, y ha habido cruce de reproches entre Sánchez y Díaz a pocas horas del debate entre candidatos. Pachi López también, bueno, pues rechaza echarse a un lado, como le reclaman algunos dirigentes. Pedro Sánchez ha estado en Málaga y desde allí pues ha criticado la dirección que ha tomado el PSOE en los últimos 9 meses y tiempo durante el que, según Sánchez, la formación ha ido en dirección contraria. Y por su parte, Susana Díaz, desde Gijón, pues ha prometido que si es elegida secretaria general del PSOE, no dejará que nadie arrodille al PSOE, que no habrá mal de nadie, que va a recuperar la moral de...
Hacemos una porrita de marcha, ¿eh? ¿Quién gana?
Está complicada.
Pues mire, lamentablemente, y me voy a mojar, lamentablemente creo que va a ganar Pedro Sánchez.
Vaya. Aguilar,
voy a ser coherente con lo que dije. Yo fui coherente y dije 55-45. Yo creo que Pachi López se queda en los que sean acérrimos
y a partir de aquí viene la división, pero el partido al final va a empujar mucho. El partido en Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Aragón, además de Madrid, sigue siendo tremendamente importante. Yo creo que 55 saca Susana.
Bueno, ¿Hidalgo qué dice?
No, yo digo que gana Susana.
Ana Susana.
Yo creo que sí, y no coincido con Don Manuel en algunos porcentajes.
Lo que hace falta es...
Yo lo único que digo...
Pedro Sánchez y Susana, ¿qué nombre le ponemos a cada uno?
¿Qué nombre le ponemos a cada uno?
Sí, entre Bella y Bestia, como estamos hablando de la
rosa. Está claro, ¿no?
Por cierto, que Susana Díaz fue muy criticada porque no llevaba programa electoral. Pues lo va a presentar el martes, es decir, el lunes es el debate donde se supone que se debaten las propuestas de cada candidato. Pues Susana Díaz ha decidido presentarlo el martes, que también se fue muy criticado a Sánchez, ¿no? Ese viraje ideológico que supuestamente hizo al presentar su programa.
No es la primera vez que Susana ganaría unas elecciones sin llevar programa.
El problema, y esto pido que recapaciten los afiliados, es que algunos ganan elecciones y otros no.
Bueno, hablando de ganar elecciones, la verdad es que la historia está en cómo queda el partido al final, sino que la partida, efectivamente. Hablando de elecciones, oiga, nos dice Enriqueta, y lleva toda la razón del mundo, que hay que reivindicar el nombre de este programa En Marcha, que Macron lo cogió y ganó la elección de Francia. ¡Por favor! ¡Vamos! Es que es un programa ganador, por supuesto. ¿Justo? Es que es así. Macron, que no llevaba... ese sí que no llevaba programa, vamos, ni partido, y ganó las elecciones francesas. Dicho lo cual, creo que el otro es la Operación Lezo, ¿no?
Sí, porque hablábamos de la película Bella y Bestia, pues no sé si aquí podríamos hablar, por ejemplo, del Padrino, así se me ocurre. Porque, claro, la operación Lezo, ya uno casi se pierde, ¿no? Entre tanta trama. La última, este viernes...
¡Qué bonito el Padrino!
¡Qué bonito! No sabemos quién es Mike Corleone aquí en
Habría Está clarísimo, vamos.
Bueno, yo creo hay varios candidatos. Este viernes, no sé qué les parece, hemos conocido pues ese supuesto... Bueno, ayer conocimos ese supuesto chantaje que fue sometido supuestamente Rajoy por el empresario y periodista Julio Ariza con una grabación que probaría la caja B del partido. Y
esa
que
grabación esa grabación se ha escuchado hace un ratito. Yo no la he escuchado porque estaba con Eurovisión, pero se ha escuchado en La Sexta Noche.
Y bueno, mientras tanto, pues Mariano Rajoy está en China.
Sí, está allí en China.
¿Quién sale la grabación?
¿Quién sale la grabación, Marín? ¿Sabemos quién sale la grabación?
No, que digo que no la he podido escuchar, que sé que ha salido, porque la han anunciado, pero no he podido escucharla.
Pues se lo digo, ¿por qué? Porque lo que yo he escuchado es Chaplana y Ignacio González.
Efectivamente, Eduardo Zaplana le comenta, pues en esa conversación habla con Ignacio González, que supuestamente hay un vídeo donde se prueba que hay un empresario probaría esa financiación B del partido. Entonces, ese vídeo cae en manos de Julio Ariza, que es pues empresario de economía, y supuestamente lo utiliza para chantajear a Rajoy desde el gobierno, por supuesto lo han desmentido, el vicepresidente.
Que todo está muy bien, pero que eso es como una conversación entre el señor Marín y yo pudiera probar que el señor Ruiz ha estado sin micrófono en los 90.
Sí, eso es cierto.
Por lo menos que lo diga, eso es cierto,
Aguilar, si no estuviera dentro del sumario del caso Lezo. Es decir, esta grabación pertenece al sumario. Quiero decir que no es un rumor o algo que ha caído del cielo. Quiero decir que se ha filtrado de un sumario.
A lo que se refiere Don Manuel es que llama mucho la atención que nadie intente chantajear al presidente del gobierno por una conversación en la que él no participa. O sea, no se entiende muy bien qué es lo que pretenden, aparte de dinero, claro, que también habla muy mal del que propone el chantaje.
Bueno, y los medios, bueno, porque esto es un capítulo, o sea, estos son, que son fascículos, cada día vamos conociendo una cosita más, y bueno, y si no existieran, alguien dice, hay que remeter contra los filtradores, pues si no existieran las filtraciones, pues muchas veces el periodismo no se podría hacer, a ver, pues...
Pero mire, a nivel judicial yo sí que estoy en contra de las filtraciones, Ruiz, ¿eh? Otra cosa es que yo como periodista, yo como medio, si a mí me llega la filtración, evidentemente la doy, la aprovecho. Eso está claro, pero eso es una barbaridad como la copa de un pino, ¿eh? Y se pone en peligro porque es perverso.
Porque los jueces a veces entran en el juego del politiqueo, pero para mí casi lo más grave es que los políticos entren dentro del área de los jueces.
Que Sony 22 y Ha venido el hombre del tiempo, que le insisto, vio luz y dice, voy a subir aquí a saludar a estos señores que son tan amables. Y aquí viene el señor rey del tiempo a decirnos que vamos a tener... ¿Por qué es tan instable la historia? ¿Por qué primavera? Porque... A ver, ¿cuál es la causa última?
La primavera, al igual que el otoño, al ser dos estaciones intermedias, pues se caracterizan precisamente por este tiempo tan cambiante.
Ya.
De hecho, hoy hemos tenido de nuevo lluvias en buena parte del oeste peninsular. De hecho, ahora mismo siguen los chubascos en Galicia, en Asturias, también en las cercanías de Cáceres capital, y también están descargando ahora mismo los chubascos en la desembocadura del Ebro. Lluvias que han sido algo más intensas en Galicia, como por ejemplo los 25 litros por metro cuadrado de Santiago de Compostela, los 24 de Rois en la provincia de La Coruña. El ambiente, de nuevo, más cálido hoy en el Mediterráneo. Hablamos hoy de los Espías, los 31 grados de Játiva, 29 en Valencia, y ya en el centro, los 22 de Membrilla, 20 en Pedro Muñoz y 21 en Veje de la Frontera, bueno, según nos contaban Josep, Rafa Tena, Ramón Espinar, Miguel Ángel del Río y Ángel Luis Casero.
Los Espías que no descansan ni el sábado ni el domingo. Es una cosa bárbara, es una legión de seguidores que tiene David López Rey en su Facebook. Que
es tremendo,
da igual que esté en el aquí en la onda, en el marcha, están todos los 24 horas de día, los 365 días del año.
¿Nos ponemos la manga corta mañana, David, o no?
Hay que esperar un poquito, porque por lo menos todavía mañana seguiremos con lluvias, sobre todo en las costas tanto de Pontevedra como de La Coruña, y ambiente algo más tapado, ambiente algo más fresco, y seguramente, según vaya pasando el día, esas precipitaciones se irán activando en puntos de la provincia de Lugo, también al Principado de Asturias, y posiblemente también contemos con algunos focos tormentosos en todas las cercanías de los Pirineos, así como en el prelitoral catalán. Contaremos con muchas nubes en Cantabria, País Vasco, Castilla y León, también en Extremadura y también, por supuesto, en el país vecino. Y contaremos con esas nubes de tipo alto, esas marañas que tan solo vela los cielos en todo el Valle del Ebro, en la meseta sur, y tiempo algo más soleado en todo el arco mediterráneo, la Comunidad Valenciana, Murcia, también Andalucía y, por supuesto, en los dos archipiélagos, tanto en las Baleares como en las Canarias. Por cierto, mañana en las Canarias todavía seguirá soplando el viento con fuerza. Decíamos de la manga corta, esta noche descienden un poquito las temperaturas mínimas en el centro, así que algo más de fresco.
¿Qué programa que le dicen hasta que tiene que salir de casa, ¿eh?
Pero mañana ya comienzan a repuntar las temperaturas máximas, y de hecho, por ejemplo, seguramente ya rebasemos la marca de los 20 grados en todo el centro y sur peninsular. Ambiente todavía un poquito más fresco en el norte. Decíamos que el anticiclón comienza a ganar terreno, comienza a abrirse el paso en estos próximos días. Continuaremos con este ascenso de las temperaturas, pero con ambiente nuboso. Por darte algunos datos, martes y miércoles en Sevilla y en Córdoba hablaremos de 31-32 grados. En la zona centro, en Madrid, rondando los 27-30. También como en Zaragoza, 27-30. Por la zona del Mediterráneo, ambiente de general despejado para estos próximos días, temperaturas más suaves, 26-28, por ejemplo en Valencia, también en Murcia, por debajo de los 30. Seguimos por la zona de Galicia, con ambiente más tapado, mañana ambiente fresco, pero que comienza a remontar las temperaturas, cercanas a los 25, Pontevedra y Santander. Y, por supuesto, en las Canarias no nos olvidamos de ellas, que siguen con el tiempo apacible, con muchas nubes al norte del archipiélago, pero con máximas en Santa Cruz de Tenerife rondando los 22-23.
Qué bien. Oye, es que no lo sé.
Bueno, son palabras mayores.
Son palabras mayores. ¿Hay refrán? No hay refrán.
San Isidro Labrador.
¿Sí?
Quita la lluvia y pone el sol.
¡Seguro del sol! ¡Me encanta! ¡Qué programa más completo, de verdad! ¡Pero qué programa más completo!
Hoy no te has pillado, Javier.
¡Qué maravilla! Javier, qué maravilla. Ruiz. Bueno, que son y 26 las 11. Bueno, tengo que agradecer a todos los marcheros, que son legión. No podría saludar a todos los que están en el Facebook. Sí que saludo a Paco, que me acaba de decir que nos está sintiendo desde el coche, que mande un saludito, pero bueno, Enriqueta, Jesús, María, bueno, es que son legión, les mandamos un abrazo enorme, y para todos ellos, pues este programa ya saben que se emita en verano, en otoño, en invierno, primavera, tiene sus leyes, y la ley final es que... ¡Bueno, el elefante!
¡Claro que sí!
Bueno, se nos ha quedado pendiente algo interesante. La romería de San Isidro, la fiesta de San Isidro en Estepona, bien, ¿no? Don Manuel, hay que ir, ¿no?
Muy bien, pero sobre todo lo invito a todos el lunes, porque el lunes es el día de los chozos, el día de la sopa campera por todo el casco. Y
¿el día de qué? ¿Aguilar ha dicho?
De los chozos y la sopa campera.
Los chozos. Vale,
vale.
Los
chozos. Se hacen chozos en todo el casco urbano, se hacen chozos por parte de los vecinos, y son los propios vecinos los que hacen sopa campera, que reparten entre todos los que lo visitan. Por tanto,
es que entendí otra cosa, discúlpeme, pero le entendí otra cosa.
Chozo,
como chozo para mierda, marica. El sonotone, Marín, el sonotone, no se lo olvide.
Qué peligro, qué peligro lo que haya entendido.
Por cierto, sí, Marín, por que estoy viendo ahora por las redes, usted que ha visto la actuación de Manel Navarro, que un gallo ha eclipsado su actuación.
¿Ah, sí?
¿Qué ha pasado? Ha habido un gallo, efectivamente. Sí, sí, se le ha escapado un gallo.
Vaya, y claro, las redes están ahí.
Pero vamos a dejar que la actuación ha estado simpática. Por eso...
eso lo van a votar mucho, la simpatía.
No, van a dar masivamente, apoyo masivo. Bueno,
Yo en esto ya digo que nunca acierto, pero si hubiera justicia creo que tendría que llamar ganar Croacia,
Bueno. Bueno, que también Sony 28 va a empezar el transistor en menos que canta un gallo, precisamente. Ahí está. ¡España! ¡Tripoint! ¡Trupa! Pero está Matías también, por supuesto. Matías, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo
Buenas
estamos?
Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo
estás? Estupendamente. ¿Está viendo Eurovisión, Matías? Tú eres
Estoy
capaz de
viendo,
ver Eurovisión. La sexta escuchando
estamos
a cero.
Con el True Point.
Bueno, con toda esta amalgama de actualidad, ciberataque, Lezo, el PSOE, Eurovisión, Don Manuel Estepona, ¿cuál es el titular?
El titular es que precisamente con el ciberataque mundial la Junta Gestora Socialista ha actualizado los sistemas para evitar todo lo peligroso para el PSOE y el antivirus ha saltado con la foto de Pedro Sánchez.
Bueno, es lo que tienen los antivirus. Bueno, pues ha sido un placer. Sí, dígame, Aguilar. Dígame.
Que le digo que Eurovisión se ve en Estados Unidos. Y yo no sé si esto nos conviene para el tratado con Trump, ¿eh?
¿Por qué?
Porque,
va a construir
porque
otro muro.
Estoy viendo esto, yo soy americano y veo esto por primera vez. Y digo, ¿y con esta gente hay que tratar?
Es lo que tiene Eurovisión.
Sí, bueno, es lo que tiene Trump, que es muy normal también.
Eso es. Bueno, don Manuel, señor Marín, Hidalgo, un abrazo enorme. Cuídense. Eva, un beso enorme. El rey del tiempo, mis respetos, por supuesto, como siempre. Un abrazo enorme y gracias a todos los oyentes que nos vienen siguiendo. Se quedan con el transistor en Onda Cero.